Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Con Elia Macías. Señal Informativa, la noticia donde estés. Señal Resumen.
Deficiencias en servicios de salud y carreteras en mal estado, principales problemas que enfrentan poblaciones indígenas de Cuautitlán de García Barragán. Comunidades indígenas son clave para la conservación en la costa sur de Jalisco. El noticiero científico y cultural iberoamericano cumple 5 años de transmisiones ininterrumpidas. Plaguicidas en el río Ayuquila, resultado de la agroindustria en el Valle de Autlán. El sistema DIF de la costa sur y Sierra de Amula reciben capacitación en materia de violencia intrafamiliar. El Sistema de Asistencia Social Jalisco impulsará academias de natación en el municipio de El Grullo y en Tecolotlán. Este viernes será la coronación del certamen Nuestra Belleza La Huerta 2022. La FEU regalará 3,000 boletos en la entrada del Festival La Resistencia. Buscan que diputados revelen su votación en matrimonio igualitario. Seguiremos contratando a especialistas y médicos que no hay en el país, así lo asegura el presidente Andrés Manuel López Obrador. Julio de 2022 fue uno de los más calurosos jamás registrados. Muy buenos días, qué gusto saludarle esta mañana de miércoles ya, mitad de semana, 10 de agosto del año 2022. Les saludo con muchísimo gusto ante este micrófono, su servidora y amiga Elia Macías, a nombre de todo este gran equipo humano que hace posible este espacio de información, a nombre de mis compañeros Antonio Díaz en la Jefatura de Información, mi compañera Diana Borbón como periodista y además productora de este espacio, de nuestra compañera Gladiola Madera como reportera, Fernando García en los controles operativos y le asiste nuestro compañero Julián de Servicio Social. Bien, pues estamos completamente en vivo transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa Sur esta mañana de miércoles, en el que han transcurrido ya 222 días de este 2022. Por transcurrir 143, estamos en la semana número 32. ¿Cómo va con sus planes, con sus proyectos? Esperemos que vaya realizándolos y que recordemos que siempre es un recomenzar en la vida y hoy puede ser el inicio de todas estas grandes metas de crecimiento profesional y personal. La invitación para que establezca comunicación con nosotros en este espacio es ida y vuelta al 382-5031, 382-6532. También nos puede enviar su mensaje de voz o de texto al WhatsApp en el que recibimos la comunicación, 317-121-2325, a su disposición para que nos haga llegar sus comentarios, sus inquietudes, sus opiniones, sus críticas constructivas para enriquecer este espacio de Señal Informativa o algún tema que usted desee, le dé seguimiento a nuestros compañeros del área de noticias. Le invitamos para que nos acompañe los próximos minutos, que le tenemos información. Sean todas y todos bienvenidos. Comenzamos.
Señal local.
Deficiencia en los servicios de salud y carreteras en mal estado son los principales problemas que aquejan y que enfrentan las poblaciones indígenas de Cuautitlán de García Barragán. En el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, Carlos Trinidad Roblada, integrante de la comunidad náhuatl de la localidad de San Miguel, manifestó las principales problemáticas que enfrentan en la actualidad. Agregó que aunque actualmente sus danzas, cantos, ritos se mantienen vigentes, la lengua y vestimenta van en decremento. Vamos con nuestra compañera Diana Borbón, que nos tiene toda esta información.
La falta de servicios médicos óptimos y las carreteras en mal estado son los principales problemas que enfrentan los pueblos indígenas de Cuautitlán de García Barragán. Así lo manifestó Carlos Trinidad Roblada, integrante de la comunidad indígena de la localidad de San Miguel, ubicada en el municipio. Esto en el marco de la conmemoración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Trinidad Roblada lamentó que para recibir atención médica se ven obligados a trasladarse a otros municipios e incluso a otros estados. Aunado a esto, el mal estado de las vías de comunicación terrestre en la zona dificultan su paso.
Uno de los primeros problemas que todavía aún enfrentamos es la de salud, ¿eh? De que no tenemos esas herramientas de que las comunidades tengan sectores salud, de primer nivel. Siempre tenemos que viajar a Manzanillo, a veces vamos a Autlán, pero pues en Autlán nos rechazan porque están ocupados, que no pueden atendernos. Entonces nosotros pues tenemos que trasladarnos a Manzanillo, a Colima, a los problemas de salud que tenemos. Entonces yo pienso que es una de las más complicadas que nos perjudican a nosotros es el sector salud, que no está muy resistente para nosotros, o que tenemos que trasladarnos a otro estado para curarnos, ¿verdad? Entonces pues lo que yo sugiero es de que pues seamos escuchados. Incluso vamos con centros de salud o en hospitales de Autlán o de los que hay más cerca, y pues a veces somos como hecho menos por el modo de que hablamos por el modo de que vestimos y nos hacen menos, ¿verdad? La otra sería siendo pues de que también no contamos con, pues el problema es de que nuestras carreteras están muy en mal estado. Llueve, como ahorita las lluvias, pues nuestras carreteras totalmente es un río con piedras y grandes pozos. Pues no está nada estable, ¿verdad?
Las tradiciones como sus danzas y ritos, así como la cosmovisión, actualmente se mantienen intactas, aseguró Trinidad Roblada. Sin embargo, la vestimenta típica de la comunidad náhuatl a la que pertenece y su lengua se han ido perdiendo con el paso del tiempo, lo que preocupa a la comunidad integrada por alrededor de 200 personas. La importancia de preservar sus costumbres, valores y tradiciones radica en el gran impacto que éstas tienen para el desarrollo óptimo de la sociedades, pues los cantos, danzas, ritos y constante estudio de la vida contribuyen a la erradicación de conductas como la violencia, los suicidios o la delincuencia, sentenció Carlos Trinidad.
Pues pedirle a las autoridades y de toda la ciudadanía pues de que tomemos en cuenta, de que reflexionemos, de que nosotros los indígenas somos valiosos también, igual que otros. Entonces hay que reconocer también toda la sabiduría que nos han dado. Y sobre todo, pues, rescatar y preservar todo lo que tenemos. Si las comunidades, hay gentes muy mayores que a veces saben de alguna danza que se hacía antes, que su comunidad la hacían y que no lo han hecho, entonces es importante de que esas personas ancianas que quedan algún todavía, traten de rescatarlas para que seamos una comunidad multicultural. Y como le había dicho antes, así podemos tener más o menos delincuencia y mantener jóvenes saludables con mente pues enriquecida, ¿verdad? Entonces mi mensaje es de que hay que ser conscientes, tomarnos unos minutos y escuchar el corazón del prójimo. Y pues claramente que también de la madre tierra, ¿verdad?
El Día Internacional de los Pueblos Indígenas se conmemora cada 9 de agosto. Así fue declarado por la Organización de las Naciones Unidas un 13 de septiembre de 2017, con el propósito de proteger a los grupos indígenas. Para Señal Informativa, Diana Borbón.
Avanzamos con más información. El noticiero científico y cultural iberoamericano cumple 5 años de transmisiones ininterrumpidas. Para celebrar sus primeros 5 años al aire, se ofrecerá un curso virtual con inscripción gratuita sobre periodismo y divulgación científica para jóvenes. Dicho curso tendrá la acreditación de algunas universidades y centros educativos, por ejemplo, la Universidad de Valencia, la Universidad de Guadalajara y la Universidad Politécnica de Valencia. Vamos con toda esta información que nos ha preparado nuestro compañero Antonio Díaz en el marco de dicha celebración de estos 5 años de transmisiones, y el cual también es parte de nuestra barra de programación aquí en Radio Universidad de Guadalajara.
El noticiero científico y cultural iberoamericano cumple 5 años de transmisiones ininterrumpidas. Este noticiero especializado, creado por iniciativa de la Asociación de Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas, ATEI, se ha destacado por el constante crecimiento de socios y de contenidos que se transmiten en una amplia red de televisión y radio. La ceremonia para celebrar los 5 años se realizó este martes en Lima, Perú, con la Universidad de San Martín de Porres como anfitriona. En su mensaje, Gabriel Torres Espinosa, presidente de la Asociación de Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas y director del Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía de la Universidad de Guadalajara, destacó la importancia del noticiero científico y cultural iberoamericano ante el panorama planteado por el cambio climático, escasez de agua, suministro de energía y nuevas emergencias sanitarias globales y pandémicas.
De ahí la pertinencia de una producción como el noticiero científico y cultural iberoamericano, toda vez que esta coadyuva a mitigar los efectos nocivos de los fenómenos que son de carácter regional, continental o mundial, como los antes citados. Además, refrenda la importancia y el fortalecimiento del poco conocido derecho humano a la ciencia, reconocido desde 1948 en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, por cierto, signada en Bogotá, Colombia. De modo que, mediante la divulgación científica, se resuelve una añeja tesis de la comunidad científica que hoy resulta más vigente que nunca. La ciencia que no se comunica no existe. Es por ello que la divulgación científica ve a la ciencia como noticia y a la noticia como conocimiento.
Para celebrar sus primeros 5
El noticia. Como noticia y a la noticia como conocimiento.
Para celebrar sus primeros 5 años al aire, se ofrecerá un curso virtual con inscripción gratuita sobre periodismo y divulgación científica para jóvenes. Dicho curso tendrá la acreditación de algunas de las universidades y centros educativos que pertenecen a esta red, como la Universidad de Valencia, la Universidad de Guadalajara y la Universidad Politécnica de Valencia.
Este primer curso de divulgación de la ciencia es auspiciado por el noticiero científico y cultural iberoamericano de ATEI, y estará dirigido a periodistas y comunicadores tanto de medios públicos como de medios privados. Nuestros conductores, asesores y los mejores divulgadores de la ciencia en Iberoamérica, ligados a la red de socios de ATEI, serán los responsables de compartir sus conocimientos respecto de cómo funciona este modelo de trabajo colaborativo que hace que la ciencia pueda salir de los laboratorios a través del periodismo y de las televisiones públicas iberoamericanas. La Universidad de Valencia, la Universidad de Guadalajara, la Universidad Politécnica de Valencia, la Universidad Nacional Mar del Plata acreditarán académicamente este curso y a través de una robusta plataforma virtual y educativa harán posible que cualquier persona pueda conectarse desde cualquier parte del planeta para tomar este curso. Nuestro objetivo es contribuir a transformar el lenguaje técnico de la ciencia en producciones pertinentes, interesantes, diversas, sorprendentes, en formatos amigables y atractivos para nuestras audiencias. El curso será completamente gratuito y en octubre del 2022 se darán a conocer las bases de la convocatoria, mismas que serán publicadas en la página de ATEI, que es www.atei.es o www.atei.mx. Además, en el sitio oficial de nuestro noticiero, noticiasncc.com, y en nuestras redes sociales, @NCC Iberoamérica en Twitter.
El Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano es un esfuerzo de comunicación con un modelo colaborativo entre 145 socios de televisiones públicas de 19 países de América Latina e Iberoamérica para difundir el conocimiento, la ciencia, la tecnología y la cultura desde diversas plataformas y en colaboración con distintas agencias informativas. Señal Informativa, Antonio Díaz.
Es el momento de una breve pausa. Son ya las 9:20 a.m. Regresamos con más información. Le recordamos que estamos en vivo completamente. Nos va a dar mucho gusto escucharle con sus comentarios, sus opiniones. Vamos a la pausa, regresamos. Avanzamos con más información. Plaguicidas en el río Ayuquila, resultado de la agroindustria en el Valle de Autlán. La agroindustria responsable de el 44 al 57% de las emisiones contaminantes del mundo ha tenido una gran repercusión en la calidad del agua, el aire y los alimentos que se producen en los municipios de Autlán, El Grullo y El Limón, con resultados dañinos para la salud humana y del ecosistema. Nuestra compañera Gladiola Madera nos tiene la información.
En 2019, investigadores de la Universidad de Guadalajara y del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social de Occidente alertaron sobre la presencia de plaguicidas en el organismo de niños y adolescentes en el Valle de Autlán. Pero este no es un problema nuevo, pues la Sierra de Amula se ha convertido en un polo agrícola en el occidente de México y tan solo en el Valle de Autlán, más de 20.000 hectáreas de tierras fértiles se utilizan en el monocultivo de caña, donde se usan grandes cantidades de agrotóxicos. La noticia difundida a nivel nacional por diversos medios replanteó la necesidad de hacer cambios en la forma de producción agrícola, poniendo la agroecología en la base de la reconfiguración alimentaria. Rodolfo González Figueroa, miembro del Grupo de Productores Orgánicos de la Ciénega, señala la importancia de que estas prácticas se difundan para regresar la soberanía alimentaria de los pueblos y diversificar los cultivos en la región.
Es importante la difusión de estas prácticas porque urge a nivel regional, hablando del territorio, regresar la soberanía alimentaria de los pueblos ante la intoxicación que se vive, ante un modelo agrícola imperante de monocultivo dependiente de pesticidas y altamente contaminante, pues es que es necesaria la reconfiguración agroecológica del territorio, que las familias, que las escuelas, que las instituciones promuevan todas estas prácticas para pronto, en conjunto con las instituciones, de la mano con los ejidos, los compañeros campesinos y también las instituciones educativas, pues pueda la región ser soberana, autónoma en cuestión de soberanía alimentaria y pues que tengamos menos crisis de salud, ¿no?, por el hecho de estar produciendo alimentos sanos.
El cultivo de caña, además, genera altos niveles de contaminación atmosférica durante la zafra, cuando los contaminantes en el ambiente igualan a los de grandes ciudades como Guadalajara o Ciudad de México. Otra problemática es la gran cantidad de roedores, mamíferos y aves que han hecho de estos cultivos de caña su hábitat y mueren durante la quema de los cultivos. Para Señal Informativa, Gladiola Madera.
Avanzamos con la información. El Sistema de Asistencia Social Jalisco impulsará academias de natación en el municipio de El Grullo y en Tecolotlán. En El Grullo se reactivará la red de albercas del municipio para implementar academias deportivas. En Tecolotlán, la Academia de Natación tendrá como sede la Unidad Deportiva Municipal, que cuenta con alberca semiolímpica. Nuestro compañero Antonio Díaz es quien nos tiene esta información.
gobierno de Jalisco, a través del sistema de asistencia social, impulsará academias de natación en los municipios de El Grullo y Tecolotlán. Así lo dio a conocer el titular de la dependencia, Alberto Esquer, quien sostuvo reuniones de trabajo con los alcaldes de ambos municipios. En El Grullo se reactivará la red de albercas, mismas que han estado fuera de uso desde hace 13 años.
Pero hoy nos viene a solicitar algo que es fundamental dentro del programa de academias deportivas. Él tiene una red de albercas que tiene en El Grullo, que tiene un abandono de hace ¿cuántos años?
Aproximadamente 13 años.
13 años que se arrancaron y no se han podido poner en marcha, y esto es fundamental para la formación de los niños, niñas y adolescentes. Por eso estoy seguro que pronto le daremos buenas noticias para ayudarlo a rehabilitar estas albercas, que les falta además muy poquito para ponerlas en marcha, y son las obras que el gobernador nos ha pedido se impulsen para no tener espacios públicos, deportivos, sin utilizar. Entonces espero darte buenas noticias, presidente, pronto.
El municipio de Tecolotlán cuenta con una alberca semiolímpica, misma que servirá para implementar academias deportivas en la disciplina de natación.
Para que arranquemos por primera vez las academias deportivas, pero ahora en el tema de natación, que es muy importante. La siguiente semana estaremos en Tecolotlán visitando los avances y ponerla en marcha.
El sistema de asistencia social Jalisco también donará un vehículo para transporte a grupos vulnerables y otro para el sistema DIF municipal de Tecolotlán para el área de asistencia y seguridad alimentaria. Señal informativa, Antonio Díaz.
Avanzamos con la información. El sistema DIF de la Costa Sur y de la Sierra de Amula reciben capacitación en materia de violencia intrafamiliar. En el encuentro regional con sede en Autlán, la dependencia de cada municipio fue capacitada por el sistema DIF Jalisco. Esto con el propósito de reforzar el proceso de atención y seguimiento de primer contacto a personas ante casos de violencia intrafamiliar. Diana Borbón nos informa.
La mañana de este martes, el municipio de Autlán fungió como sede de la capacitación regional del Consejo Estatal para la Prevención y Atención de la Violencia Intrafamiliar, impartida por personal del sistema DIF Jalisco. Al evento acudieron integrantes de los diversos sistemas DIF de los municipios que conforman las regiones Costa Sur y Sierra de Amula. El propósito es reforzar los trabajos de atención que esta dependencia brinda a las personas víctimas de violencia intrafamiliar y, sobre todo, especializar el proceso de primer contacto con la víctima. Como parte de su mensaje, Eunice Heridiana Avilés Valencia, directora del Consejo Estatal para la Prevención y Atención a la Violencia Intrafamiliar, CEPAVI, resaltó la importancia del encuentro y habló sobre los beneficios que esto traerá para los municipios de la región.
Cada persona que está aquí depende o tiene la posibilidad de resolver situaciones que no nada más nos van a afectar en una comunidad, sino específicamente a permear a todo el estado, sobre todo a toda la región. Nos gusta entender estas reuniones también como mesas de trabajo. Tienen ya una gran experiencia y el trabajar en conjunto con autoridades de los municipios, incluso que no tienen unidades de atención especializada, eso nos facilita en el diagnóstico, en entender qué es la problemática real y resolverlo por región. Ya no queremos hacer las cosas desde el estado, sino que salga, que se genere con el trabajo de quienes sí están involucrados, que son todas y cada una de las personas que estamos aquí.
Gustavo Robles Martínez, alcalde de Autlán, dijo que el principal objetivo es que los sistemas DIF de la región trabajen en un mismo sentido. Además, recordó a las y los funcionarios presentes la importancia del cargo que representan frente a la grave problemática que genera la violencia intrafamiliar.
Primero, buscar generar esas condiciones a través de las agendas de los sistemas DIF y buscar fortalecer y robustecer los mecanismos para que las personas violentadas, primero que nada, sean escuchadas, sean bien atendidas, pero con un psicólogo que sea profesional y que sea entregado a su servicio. Si no quieren atender mucha gente, den un paso al costado y sean gente de la iniciativa privada. Los funcionarios tenemos que funcionar y los servidores públicos tenemos que servir.
Con la capacitación, la dependencia buscará brindar en ambas regiones una atención oportuna y de calidad. Para Señal Informativa, Diana Borbón.
Avanzamos con más información. Comunidades indígenas son la clave para la conservación en la costa sur de Jalisco. El día de ayer, 9 de agosto, se conmemora el Día Internacional de las Comunidades Indígenas. Esta fecha sirve para recordar la importancia de las labores de conservación que hacen las comunidades dentro de las áreas naturales protegidas y en su zona de influencia mediante prácticas sustentables. Nuestra compañera Gladiola Madera nos tiene más información.
Comunidades indígenas y pueblos originarios juegan un papel clave en la conservación del medio ambiente. Ellos manejan el 40% de la superficie terrestre protegida a nivel mundial. A través de proyectos productivos donde las comunidades que se encuentran en el interior de áreas naturales protegidas y en sus zonas de influencia ponen en práctica los saberes tradicionales, promueven la conservación de los ecosistemas y su biodiversidad. Las comunidades que viven dentro de las zonas de conservación dependen económicamente de actividades ecoturísticas, de la producción de artesanías, miel y café, además del aprovechamiento de los recursos maderables y del aprovechamiento minero. En la costa sur de Jalisco, principalmente en el municipio de Cuautitlán, estas comunidades participan directamente en la protección del territorio, se han involucrado en labores de conservación y monitoreo, han dejado prácticas productivas dependientes de agrotóxicos y han compartido su conocimiento sobre formas ancestrales de cultivo. Sin embargo, aunque las comunidades indígenas protegen el 80% de la diversidad mundial, son los grupos más desfavorecidos, pues los defensores de la tierra no solo se enfrentan al racismo y a la discriminación, también son asesinados o desaparecidos por proteger el territorio. Para Señal Informativa, Gladiola Madera.
Este viernes será la coronación del certamen Nuestra Belleza La Huerta 2022. Este certamen es el preludio a la celebración del 15 de agosto, Día de las Paseadoras, una de las festividades más representativas en el municipio de La Huerta y en el que participan activamente sus ciudadanos e hijos ausentes. Nuestro compañero Antonio Díaz nos tiene la información.
Este viernes 12 de agosto será la final del certamen Nuestra Belleza La Huerta 2022, en un evento público y gratuito a efectuarse en el jardín principal del municipio costero. Este certamen es el preludio a la celebración del 15 de agosto, Día de las Paseadoras, una de las festividades más representativas de La Huerta, en la que participan activamente sus ciudadanos e hijos ausentes. La primera etapa del certamen se realizó este domingo con la presentación de trajes de fantasía, contando con la participación de 6 candidatas a reina: Zaida Lisbeth Vicencio Barajas, Lilia Fabiola Murillo Íñiguez, María Fernanda Rizo Olivera, Lacey Jezabel Castañeda Núñez, Verania Jocelyn Cortés Martínez y Mildred Fernanda Torres Gutiérrez. Para esta edición del certamen se mandó a hacer una corona especial que contiene símbolos del escudo de este municipio. Sergio Martínez Mendoza, uno de los organizadores del certamen, habló sobre las actividades que se llevarán a cabo en la gran final.
Ellas serán evaluadas por jueces este viernes. Va a haber 3 etapas. En la primera etapa va a ser el opening. Los jueces van a estar obviamente calificando el desempeño de las chicas. Después sigue lo de que es el traje de baño, claro, súper cuidado todo y con elegancia. Y después sigue el tradicional y todo esperado vestido de noche, donde las chicas portarán unos vestidos del diseñador Edgar Lozano. La verdad están muy, muy bonitos. Y por último, pues la etapa de preguntas, donde las chicas tendrán que hacer 5 preguntas, perdón, son 5 preguntas y ellas tomarán una pregunta al azar. Al final quedarán 3 semifinalistas y de esas 3 semifinalistas se volverá a soltar 1 de preguntas para que el jurado ahora sí que determine bien que nos va a ser Nuestra Belleza La Huerta 2022.
El evento iniciará a las 8:30 de la noche y las actividades continúan el sábado 13 de agosto a las 6:30 de la tarde con un desfile y la presentación del grupo La Plebada del Rancho. El domingo habrá evento cultural y musical a las 8 de la noche en el jardín principal El 15 de agosto a las 7 de la noche se realizará el tradicional recorrido de las paseadoras. Señal informativa, Antonio Díaz.
Señal Entrevista.
Avanzamos con más información esta mañana aquí en Señal Informativa. El día de hoy estamos muy contentos de saludar vía telefónica a Carlos Trinidad Roblada. Él es integrante de la comunidad indígena de San Miguel en Cuautitlán de García Barragán. Además, es un artista plástico y también debo destacar que es un gran activista en el tema de promoción de los derechos de las comunidades indígenas, de las tradiciones, de los saberes tradicionales. Me da mucho gusto saludarte, Carlos. ¿Cómo estás? Muy buenos días.
Hola, querida Elia, el gusto es mío de siempre saludarte a ti y a tu hermosa audiencia.
Gracias, gracias por aceptarnos con esta llamada, precisamente con la finalidad de compartir con nuestro Radio Escuchas una fecha muy importante. Ayer, 9 de agosto, se celebró este Día Internacional de los Pueblos Indígenas, pero principalmente un tema de lenguas que son el vehículo que utilizamos para comunicarnos y que están íntimamente ligados a nuestra cultura, a nuestra historia, a nuestra identidad. Ya se ha mencionado y se ha difundido que casi la mitad de las 6.700 lenguas que se calcula que hay en el mundo, en su mayoría lenguas indígenas, están en peligro de desaparecer. Con cada lengua que desaparece, el mundo pierde un acervo de saberes tradicionales. En este año, Antonio Guterres, secretario general de Naciones Unidas. Este y otros temas, saberes tradicionales, sus costumbres, sus tradiciones de los pueblos indígenas, son los que efectivamente hay que seguir fomentando. ¿Qué nos puedes compartir sobre la importancia de dicha celebración, Carlos, como parte de esta comunidad indígena de San Miguel?
Querida Elia, pues, como dice usted, fue así como en 1980, donde miraba a las Naciones Unidas de que los países se reunieran para que ayudaran a fortalecer a todas las comunidades indígenas, porque las comunidades siempre tenían tenemos las problemáticas siempre, la de territorio, tenemos la problemática, por ejemplo, la ambiental, y otras problemáticas que también han sucedido, por ejemplo, pues de las discriminaciones y muchas cosas así. Entonces miró un día muy importante la ONU y declaró que este 9 de agosto fuera el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, como la primera reunión que tuvieron para tratar asuntos allá totalmente indígenas, porque antes no se hacía. Entonces la ONU fijó un día especial para que todo el mundo y todos los países se unieran a una sola causa, pues a las comunidades indígenas, donde para llegar programas, por ejemplo, en nuestro país, aquí el presidente López Obrador, ayer tuvo su conferencia dirigida inclusamente a los indígenas. Tuvimos a la primera indígena, que es jalisciense, no conozco muy bien su nombre, pero me notificaron que ya forman parte de la secretaría de gobierno del gabinete de López Obrador, y ella es jalisciense, es de los hermanos Huirras. Entonces, para mí es un orgullo de que pues nuestro país, nuestro gobierno ya nos esté como involucrando en su vida política, ¿verdad? Y pues para la historia de nuestro país.
Claro, Carlos Trinidad, bueno, en torno a este tema que ahora ya se destaca, bueno, como lo mencionas, a través de la ONU, que ha implementado, que ha buscado también estos espacios para destacar la importancia de los saberes tradicionales de las comunidades indígenas, está también un tema demasiado importante, como es el tema de los derechos humanos. ¿Qué nos puedes compartir y cómo promueven ustedes, tú como integrante de esta comunidad indígena en San Miguel de Cuautitlán, que justamente todas las personas conozcan más acerca de sus derechos humanos, que seguramente es una de las principales necesidades que se tiene en la actualidad, difundir los derechos humanos de las personas de las comunidades indígenas?
Pues hasta ahorita hemos tenido así muy poca cercanía con el Derechos Humanos, muy poco ha venido a nuestras localidades. Lo que sí nos ha venido aquí las instituciones como INPI, que es el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, y SEI, que es Comisión Estatal Indígena. Con ellos hemos tenido enlaces donde nos han dado folletos. Hay eventos donde nos han explicado la importancia que somos en nuestro estado e incluso en nuestro país, cuáles fueron nuestros derechos de indígenas. Y es lo único que pues hemos tenido como esta sabiduría de nuestros derechos. Y pues es una problemática porque nuestros abuelos, ya nuestros papás, los ancianos que tenemos, no son de leer, ¿verdad? Y son folletos, entonces es un problema porque ellos no llevan a cabo esa, o sea, no saben lo que es el derecho indígena o el derecho de que tenemos cada uno. Entonces pues es una problemática que hay ahorita con nosotros aquí en nuestro territorio, pues por lo mismo de que pues vienen y nos dan folletos y pues ellos no saben leer. Entonces es muy importante de que pues tengamos ahora las instituciones tengan como otro tipo de material como para que ellos se enseñen y aprendan a lo que son los derechos, ¿verdad? Uh-huh. Uno de jóvenes sí estamos los jóvenes ya nos han explicado y pues uno entiende, pero no se está fijando ahora en nuestros abuelos y nuestros padres, que hay algunos que pues no alcanzaron a estudiar y pues no saben nada de lo que es leer ni escribir, ¿verdad?
Carlos, ¿qué consideras tú que hace falta que atienda justamente esta Comisión de Derechos Humanos para las comunidades indígenas?
Que sean como más escuchados y que le den como más referencia, porque nos ha pasado y a veces de que muchos de nosotros pues nos han hecho menos, quizás porque pues por el rezago económico que tenemos no es del mismo nivel de los que viven en ciudad, o porque vivimos en comunidades muy marginadas. Entonces nos ha tocado ir así lugares en ciudades grandes y siempre somos como de los malos vistos, o somos como de los que nos hacen gestos y todo eso. Entonces yo pienso que uno de los principales es eso, de que nos han como, o sea, el mismo gobierno nos ha sacado de su, o sea, como que nos hace menos. Entonces es como de las mayores problemáticas. No nos ha escuchado a veces también nuestras gestiones, hacemos gestiones a diversas instituciones y no nos dan prioridad, nos dan prioridad a otros lugares. Y nosotros que a veces ocupamos, por ejemplo, la carretera, que tanto hemos exigido hace como unos 40 años aquí en nuestros municipios, y hasta ahorita no nos han solucionado. Tenemos siempre la terracería, pero pues de muy mal estado. Entonces es como ahí se ve del interés pues que nos tienen como nosotros las comunidades indígenas, y yo pienso que es uno de los principales problemas que nos ha dado el gobierno, y pues incluso pues la cómo nos sacan de su territorio, cómo nos ven, ¿verdad?, con los gestos.
Sí, justamente esta es la finalidad, o este tendría que ser el objetivo principal de por parte pues del tema de derechos humanos, impulsar las acciones necesarias para fortalecer el respeto tanto a los derechos, a la cultura, a las tradiciones de los pueblos indígenas. ¿Tú consideras que aún falta por hacer en ese contexto?
Bastante, querida Elia, porque en este caso nuestro municipio ha sido, o sea, no hay recursos para lo que viene siendo la Secretaría de Cultura. Entonces nosotros ocupamos bastante de la cultura, nosotros vivimos de la cultura, nuestra vida, la cultura, por ejemplo, las danzas, y que las fiestas, y que eventos, talleres, muchas cosas que nosotros nos gusta pues ahí participar, y nuestras personas también les gusta que les apoyen. Por ejemplo, ellos pues piden ayuda, pues quiero dar una danza, quiero que me solicitar un metro de, por ejemplo, mi traje. y ahorita tocamos puertas a la Secretaría de Cultura y si no tenemos recursos, no tenemos la cantidad que teníamos antes, ahorita no tenemos, o sea, que es de las secretarías que de las que menos tiene recursos, o sea, que ahorita le daba la mitad, ahorita le bajaron a un cuarto de presupuesto. Entonces yo pienso que falta bastante a que se voltee en esa parte de la cultura indie, que es muy importante para nuestro país. Quizás ahorita lo ven como algo que hay una pérdida de tiempo, que estamos dando dinero para que nomás ahí vayan a bailar. No, es una sabiduría que se pierde. Entonces, querida Elia, es muy importante de que nuestro país o nuestro estado pues ahora se dedique mucho a la cultura indígena, porque si se pierde esa cultura indígena, se pierden saberes, se pierden muchas cosas que nuestros ancestros han dejado para nosotros. Y gracias a nosotros que no tenemos, también no contamos con recursos para solventar, para poder cubrir esos gastos. Entonces, totalmente es una pérdida de cultura y de saberes y de sabores y de colores y muchas cosas, ¿verdad? Que realmente sí me da mucha tristeza de que no, pues, nuestro gobierno no nos esté escuchando y que nos esté excluyendo. Eso es como hablar de bajarle el presupuesto a la cultura. Es quitarle el derecho a los indígenas de celebrar a sus tradiciones, ¿verdad?
Claro, se afecta en lo general, pero además en estos grupos también de personas, en las comunidades, específicamente comunidades indígenas, cuando se requiere precisamente esa preservación a las culturas indígenas, por ejemplo, sus tradiciones, sus lenguas. Yo así abría esta entrevista esta mañana, la importancia de conservar las lenguas. Este tema, ¿cómo se ve, cómo se preserva? ¿Se sigue fomentando el tema de las lenguas indígenas en San Miguel, en Cuautitlán de García Barragán? ¿Se le da esta importancia y el seguimiento? ¿O cómo se hace esto?
Lo que vi ahorita, estamos haciendo una, estamos tratando de bueno, nuestro plan es hacer una investigación a fondo. Ya le hablé a nuestro director de cultura, que es Marcos Santano, de Cuautitlán. Le dije que es muy importante de que ahorita que hay muchos ancianos que todavía hay algunos que saben la variante original de Manantlán, que es náhuatl, pues es diferente la variante a los hermanos de indígenas de Hidalgo y los hermanos indígenas de Veracruz. Entonces maestros trajeron toda esa lengua náhuatl y nosotros nos están tratando como de inculcar esa variante, ¿verdad? Cuando nuestra variante no es igual. Entonces le dije a Marcos que es muy importante de ahorita ir con los ancianos y hacerles entrevistas y sacarle lo que saben, pues hay unas palabras que algunos tienen que todavía lo utilizan. Entonces es muy importante de que también estamos haciendo eso para que hacer un concentrado de todo lo que investigamos y ahora sí sacar la variante de las comunidades de náhuatl de Manantlán y pues de ahí poder ahora sí enseñar a los jóvenes de nuestro municipio lo que es nuestra lengua, porque nosotros nos están inculcando como le había dicho antes, la de Veracruz y la de Hidalgo, es casi igual, pero lo único que cambia son las variantes. Entonces como que estamos yendo a otra cultura y nos estamos alejando de la auténtica, la de nosotros, la que tenemos. Entonces ahorita uno de los proyectos que estamos haciendo es investigar antes con los ancianos todos que están vivos ahorita aún, o sea, hacer un concentrado y de ahí de hacer ese concentrado poder ahora sí enseñar a los jóvenes ya con nuestra variante auténtica de nosotros.
Claro, bastante interesante este punto que comentas, y incluso los propios regionalismos, los modismos, la propia autenticidad de la lengua de esta zona de nuestro estado de Jalisco. Carlos, pues seguramente hay mucho que compartir contigo, mucho que nos quieras compartir y platicar acerca pues de la gran riqueza cultural de las comunidades indígenas, especialmente de San Miguel de Cuautitlán de García Barragán. Pero bueno, se nos está terminando el tiempo. ¿Algo con lo que tú quieras concluir? ¿Algún mensaje tanto a la comunidad en general, a las propias autoridades autoridades, a quienes nos están escuchando, algo con lo que tú quieras enfatizar y concluir esta entrevista a propósito de la importancia de conmemorar este Día de los Pueblos Indígenas, que no solo sea el 9 de agosto, sino que continúe esa preservación de todos sus saberes, de todos sus conocimientos. Algo que quieras concluir. Bueno, parece que estamos teniendo problemas con la comunicación. Con Carlos estamos platicando, Carlos Trinidad Roblada, quien es integrante de la comunidad indígena de San Miguel, enclavado en la Sierra Manantlán, Cuautitlán de García Barragán, y quien nos está hablando justamente de la importancia de esta conmemoración, pero sobre todo las principales vicisitudes, problemáticas a las que se enfrentan en estas comunidades, sobre todo enfatizado en el tema de más promoción al tema de los derechos humanos, así como también el apoyo, porque esta, la importancia de estas comunidades, la oportunidad para reconocer en las comunidades indígenas sus tradiciones, sus valores, su idioma y sus costumbres. Carlos, perdón, estamos ya nada más para concluir algo con lo que tú quieras cerrar en esta entrevista.
Antes que nada, agradecerte, querida Elio, por todo tu interés ante nuestras comunidades indígenas. Te agradecemos de antemano de que nuestra región sea escuchada. Entonces, yo pienso que es importante de que todos nosotros, como dice usted, de las regiones que tenemos, sepamos cuáles son nuestras lenguas y fomentar nuestros gobiernos a nuestras comunidades indígenas, que nos tengan los gobiernos. También tenemos a los hermanos de Vida y Purificación. No sé si esta audiencia llega hasta allá, a Zapotitlán de Vadillo. También hay hermanos indígenas y que están en constante lucha igual que nosotros. Entonces, pues dirigirnos a gobiernos municipales de que nos ayuden a fomentar a esa variante que es importante de la lengua. Estamos hablando, entonces es muy fácil, muy importante de que nos ayuden a esa investigación para poder sacar la variante auténtica y poder enseñar a nuestros niños, a nuestras escuelas, para que ellos aprendan, ¿verdad?
Así es.
Y pues agradecerles a usted y a su audiencia por escucharnos, y ojalá un día sepan la importancia que es, sepamos todos la importancia que es nuestros orígenes, de dónde vinimos, de dónde nos desarrollamos, nuestra sabiduría, cómo, por qué comemos esta verdura, por qué comemos carne, por qué sembramos en esta temporada. Todo esto es sabiduría ancestral. Todo lo que ha hecho ahorita nuestro país, lo que ha hecho en el mundo sobre el desarrollo de diferentes cosas, que medicinas, todo es gracias a nuestros abuelos indígenas. Y entonces es muy importante ante el mundo todos los saberes y todas las enseñanzas que nos han dado nuestros ancestros, ¿verdad?
Claro que sí, una gran riqueza. Carlos, pues si nos permites, estaremos en comunicación permanente contigo precisamente abrir estos espacios de diálogo y conocer y acercarnos a estas tradiciones tan ricas y esta cultura de las comunidades indígenas. Muchísimas gracias, te mando un fuerte abrazo, Carlos.
Igualmente un abrazo para ustedes y para toda tu audiencia y pues que pasen muy buenos días.
Muchísimas gracias, gracias a Carlos Trinidad Roblada, integrante de la comunidad indígena en San Miguel. Nosotros vamos con nuestro espacio de opinión y análisis. Vamos a nuestro espacio de opinión y análisis esta mañana. Tenemos la colaboración los miércoles del doctor Irineo Martínez Barragán, quien es académico investigador del Centro Universitario de la Costa Sur y a quien saludo amablemente en esta ocasión. Doctor Irineo Martínez, buenos días. Le escuchamos con su comentario.
Buenos días, Elia. Buenos días a todo el auditorio, de regreso a las cuestiones laborales. De nuestro inicio de clases mañana. Iniciamos clases, regresamos desde el lunes a trabajo administrativo. Bueno, hace el 22 de junio, mi intervención del 22 de junio hablaba del inicio del temporal de lluvia. y hablaba que estaba ligado a un fenómeno meteorológico, que es cuando los rayos solares son perpendiculares al trópico de Cáncer, y que también había un dicho popular que decía que el temporal de lluvia se iniciaba en el 24 de junio, lloviera o no lloviera. Sabemos que tenemos cuatro estaciones del año, primavera, verano, otoño e invierno, y están ligados a fenómenos meteorológicos que tienen que ver con el movimiento de traslación de la Tierra y la inclinación del eje terrestre. Eso nos marca. Pero aquí en la región, en realidad tenemos una estación de seca y una estación de lluvia. Ahora, el clima es una sucesión de momentos, de estados del tiempo, vamos. El clima suma los promedios y entonces vamos a tener climas más calientes, climas más fríos, climas más húmedos, climas más más secos, ¿no? Y en ese sentido hay factores y elementos del clima. Los factores son aquellos que determinan las condiciones climáticas, ¿no? Y uno tiene que ver con la latitud, a qué latitud estamos. Otro tiene que ver con la cercanía al mar y en ese sentido con la dinámica de las corrientes marinas. Otro tiene que ver con el relieve y el posicionamiento respecto al relieve. Vamos a tener zonas de umbría y zonas de solana. Esto es, los pueblos que se colocan hacia la Sierra de Manantlán, el norte del valle, aquí pensando en el valle, pues son un poco más fríos porque les da más sombra con relación a la Sierra de Manantlán. Y los que están colocados hacia el norte del valle, les da un poco más insolación, son un poco más calientes, ¿no? Entonces, hay una serie de factores que determinan el clima de un lugar. Y luego, tendríamos los elementos, ¿no? Los elementos, básicamente, en términos generales, es la humedad, o sea, la lluvia, y la temperatura, ¿no? Y las oscilaciones térmicas, tanto diarias, día y noche, como por estación del año, ¿no? Esos serían los elementos del clima. Ahora, ¿por qué llueve poco en Guadalajara, en Autlán, respecto de otros lugares de la región? Bueno, la razón fundamental es porque el Valle de Autlán está rodeado de montañas importantes, que por un lado no dejan llegar la humedad que viene de la costa, que atora mucho en la Sierra de Manantlán y en la Sierra de Cacoma, ahí se precipita mucho más el agua que viene producto de los ciclones y producto de los montones, ¿no? De las dinámicas montónicas. Y la que logra pasar, la que logra transponer la Sierra de Manantlán, pues la mayoría de ellas se continúa hacia el interior del continente, llueve más en Unión de Tula y se va hasta Guadalajara, donde llueve más, etcétera. Entonces, la cuestión orográfica, lo cerrado del Valle de Autlán, tiene que ver con que aquí llueva 700 milímetros al año, mientras que en Guadalajara llueve entre 900 y 1200, igual que en Unión de Tula o Casimiro Castillo, ¿no? Y ya para finalizar, pues solo quiero destacar un fenómeno en el cual estamos viviendo en este momento, que se repite todos los años, que es el fenómeno de la canícula. La canícula tiene que ver con el aumento de temperatura y la disminución de las lluvias que próximamente se va a presentar. Y tiene que ver otra vez con la inclinación del eje terrestre y los movimientos de traslación de la Tierra, ¿no? Entonces, este fenómeno de la canícula, pues nos genera, incluso lo asocian con problemas estomacales, etcétera, ¿no? Y por eso estamos sintiendo más calor ahorita, se da a principios de, digamos que la primera quincena de agosto, ¿no?
Entonces,
pues por eso que volvió a elevarse la temperatura. Es mi comentario de hoy, Elia, y Mucho gusto de saludarla a usted y a toda la
audiencia. Igualmente, muchísimas gracias. Lo escuchamos hasta el próximo miércoles. Pero por lo pronto, pues estamos a punto ya de despedirnos, no sin antes decirle a ustedes que nos están sintonizando, muchas gracias por el favor de su atención, a quienes nos ven y nos siguen a través de la transmisión en Facebook. Me despido con esta frase del poeta, novelista, ensayista mexicano, cofundador de la revista Azul y una de las personalidades más complejas de la literatura hispana, Amado Nervo. La tristeza es un don del cielo. El pesimismo es una enfermedad del espíritu. Que tenga muy buenos días.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presentó Señal Informativa, periodismo y voz ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.